Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Málaga. Las 4 y 11 minutos, los saludos de Pedro González, quien te habla. A los mandos del programa está Enrique Ortiz y hasta las 6 en punto de la tarde vamos a estar juntos en este lunes 17 de octubre, contándote pues algunas cosas que todos los lunes suelen ser habitual desde el lunes pasado que comenzamos la temporada y otras que vamos incorporando a lo largo de esta temporada. Bueno, pues todo eso, como digo, hasta las 6 de la tarde, entre otras cosas te vamos a hablar de turismo y de cómo la Costa del Sol se ha mostrado en estos días atrás a agencias de viaje y prensa especializada para darles la oportunidad de conocer la riqueza gastronómica y cultural de la Axarquía. Vamos a hablar de una empresa dedicada al mundo del deporte, malagueña por otro lado, se llama Deporinter y que además tiene mucho que ver con el Gastroclub Empresarial de Málaga. Tendremos tiempo también de abrir las puertas hoy a la ciberseguridad. Lo haremos como siempre con nuestra especialista Concha Gordón, que hoy viene a hablarnos de el mes europeo de la ciberseguridad. Vamos a descubrir Digitech. Se ha presentado esta misma mañana y queremos saber de qué va, a qué se dedica y qué vamos a poder encontrar en ella. Y al final de esta primera hora haremos un recorrido por nuestras emisoras asociadas para saber qué ha sido noticia este fin de semana, qué ha sido noticia en el día de hoy y también algún apunte de lo que va a ser noticia en esta semana que comienza. Todo eso hasta las 5 y luego a partir de las 5 más cosas. Así que no te vayas porque comenzamos. Antes de nada, vamos a pasarnos por la web de COPE Málaga para saber a esta hora qué es noticia, qué vas a poder encontrar si le echas un vistazo a la web de COPE Málaga. Pues por ejemplo puedes descubrir el por qué han condenado a Bosque Urbano a pagar 223.000 euros por intentar parar la venta de los suelos de Repsol. Ha sido sin duda la noticia de esta mañana. Un juzgado ha condenado a esta plataforma a abonar las costas del procedimiento judicial. Toda la información la tienes en la web de COPE Málaga. También vas a poder descubrir que Proyecto Hombre atiende en Málaga a más de 1.200 personas. O, por ejemplo, que la Diputación de Málaga ha puesto en marcha un proyecto para la inserción social y laboral de 500 ucranianos. Eso, entre otras cosas, pero es lo más destacado que puedes encontrar a esta hora en la página web de COPE Málaga. Después de saber lo que hay por ahí, por las redes, vamos a comenzar en un instante. No te vayas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El domingo 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Esta semana en Mascón Supermercados te traemos el kilo de alitas de pollo a 3,95 €. Además, solo esta semana encontrarás el kilo de tomate rojo extra a 2 €. Te ayudamos a llenar tu cesta de productos frescos.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 14 minutos, empezamos ya a abordar a esta hora asuntos en Buenas Tardes Málaga y en principio hablamos un poquito de turismo y concretamente relacionado con la comarca de la Axarquía. Verás, Turismo Costa del Sol ha mostrado recientemente a agentes de viaje y a prensa especializada la riqueza gastronómica y cultural de la Axarquía. Lo ha hecho a través de un par de días en el que han recorrido parte de ese territorio de la Axarquía y han tenido esos especialistas en la materia contacto directo con agricultores, con artesanos, con productores que de alguna manera han sido los guías de esos participantes de la experiencia. Margarita del Cid, por cierto, la consejera delegada, mejor dicho, de Turismo Costa del Sol, ha destacado que con este tipo de acciones se contribuye a un mejor conocimiento de los recursos del destino y a dar visibilidad al enorme potencial de la zona. Hemos querido elegir a alguien que ha estado en ese encuentro, en ese fan trip, que en este caso no es otro que Luis Pineda, que es uno de los que está al frente de Viajar con Mucho Gusto. Luis Pineda, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, antes de hablar de la experiencia que habéis tenido en la comarca de la Axarquía, cuando hablamos de viajar con mucho gusto, estamos hablando, por lo que he visto, de una web que brinda experiencias, enoturismo, actividades también culturales relacionadas con el mundo de las rutas por distintos lugares. Para que la gente lo sepa, si uno entra en viajar con mucho gusto en esa web, ¿qué va a encontrar fundamentalmente?
Bueno, pues es una oferta de, como bien has dicho, de experiencias enogastronómicas, principalmente aquí en la provincia de Málaga, luego por extensión Andalucía, pero por supuesto sin olvidar el resto de España, porque como dice la campaña, somos el país más rico del mundo, tenemos una gastronomía riquísima allá donde vayamos y también experiencias enogastronómicas en el extranjero, que al mismo tiempo que se conoce esa gastronomía, se conoce la cultura de esos países. De hecho, mi filosofía es decir, la gastronomía es lo más principal y luego si tienes tiempo ves cosas, ¿no? Pero bueno, es una manera de hacerlo todo, pero por distinto camino.
¿Cuántas veces hemos hablado con muchos amigos que han estado de viajes en distintos sitios de España o del mundo? Y lo primero que cuentan cuando viene dice, estuve en tal sitio, mira, hay que ver cómo se come allí. Es lo primero que uno piensa y lo primero que uno hace, comer en el sitio, ¿verdad?
Sí, bueno, yo es que creo que las sensaciones que se trae uno, dicen por ahí que el gusto es lo que más se retiene y de lo que más memoria se obtiene junto con el olfato. Entonces es lógico de que cuando uno hace un viaje que ves sitios maravillosos y monumentos impresionantes, pero al final el estómago yo creo que casi es el que manda, ¿no? Pues eso, una buena comida hace bueno un mal viaje y viceversa.
Está claro, como decía mi abuela, para ver un museo lo mejor es hacerlo con el estómago lleno, porque con el estómago vacío no ve uno ni siquiera los cuadros, está más claro que el agua. Oye Luis, afincados en Málaga como estáis por parte de vuestra empresa de viajar con mucho gusto, me imagino que no será la primera vez que estabais por la comarca de la Axarquía con esta invitación de Turismo Costa del Sol, ¿no?
No, por supuesto. De hecho, a la Axarquía la tengo especial cariño porque la primera experiencia, digamos, enogastronómica que hice, incluso antes de que Viajar con Mucho Gusto existiera como marca, fue en la Axarquía, en las bodegas de Imove de Moclinejo. Y entonces, pues por ende, me he implicado o me he querido implicar mucho con el producto malagueño, tanto del vino como el resto de gastronomía. De hecho, somos la agencia oficial de la ruta del vino de Ronda y Málaga también. Y me he recorrido bastantes partes de la Axarquía y es, iba a decir, una pena que no se conozca tanto, pero es que si se conoce demasiado a lo mejor también se muere de éxito, ¿no? Pero yo creo que hay sitios magníficos por disfrutar y por conocer y una gastronomía riquísima, que Málaga no solamente tiene el espeto y los boquerones, que están riquísimos, sino tiene muchísima más riqueza gastronómica.
En esta experiencia que has vivido con Turismo Costa del Sol recientemente, ¿has descubierto alguna cosa nueva o prácticamente todo lo que has visto ya te sonaba de algo o ya lo habías vivido de alguna manera?
Bueno, pues la mayoría sí lo conocía, pero bueno, aún así se siguen viendo variedades. Comimos ahí en un lagar una cosa que era masa de ajo blanco, que estaba deliciosa. Y bueno, pues vieron un poco más, porque la otra vez que lo visité no vi ni tuve la oportunidad de picar pasas como hice ahora. Y bueno, hay mucho, o sea, es que la pena es que esté tan estacionalizado, pero bueno, sé que se está trabajando en la zona, porque quiero recalcar sobre todo, aparte de Costa del Sol, la Junta de Andalucía, el grandioso trabajo que está haciendo, junto con el APTA de la Axarquía, o sea, están haciendo un trabajo magnífico para dar a conocer toda esa zona, tanto la uva pasa, pues como el tema del vino y el resto de gastronomía, ¿no? Entonces, ahí, para mí, a lo mejor no ha sido tanto descubrimiento, pero yo creo que al público que se quiera preocupar un poquito va a resultar bastante sorprendido.
Se trataba de un viaje para dar a conocer la riqueza gastronómica y cultural de la Axarquía. Está claro que lo gastronómico lo habéis probado o habéis probado cosas realmente ricas. ¿En lo cultural qué ha sido lo que más os ha llamado la atención, a todos o a ti personalmente?
Bueno, yo creo que la cultura ancestral, ¿no? El tema de cómo el tema de la uva pasa, que por eso es territorio SIPAM, para el neófito SIPAM significa Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, y es que es, fue la primera zona SIPAM que se creó de Europa. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero yo creo que, sobre todo, más que la gente, o sea, la gente de esas zonas, lo involucrada que está, ese amor por lo que están haciendo y que muchas veces se están casi hasta perdiendo dinero, gente que mantiene los lagares casi por amor a lo que hacen, que por el beneficio económico. O sea, a mí yo resaltaría sobre todo a las gentes de esta zona.
Bueno, una experiencia sin duda alguna agradable visitar la exarquía. Me parece que incluso os hizo buen tiempo, casi tirando para calor, ¿no?
No, magnífico. Es que esta es una de las grandezas que tiene Málaga. Yo soy madrileño y cuando me decidí venirme a vivir aquí hace 8 años me dijeron, vas a pasar a mejor vida. Digo, pues sí, totalmente de acuerdo.
Qué mala idea tienen tus amigos, vas a pasar a mejor vida. Bueno, siempre entendiendo la parte buena, la parte optimista de que aquí se vive mejor que en cualquier otro lugar de España, según dicen los que tanto vienen por aquí, tantas veces repiten y algunos como tú llegan incluso a quedarse. Oye, para terminar, Luis, en este caso ya fuera del ámbito de lo que habéis vivido en la exarquía, desde Viajar con Mucho Gusto, recomiéndame algo para hacer este fin de semana a mí o a los oyentes de Buenas Tardes Málaga.
Uf, pues me pones en un... Bueno, es que aquí en Málaga todavía, yo creo que estarán con los últimos coletazos de la uva pasa también, como están con los últimos coletazos del tomate huevo de toro ahí en la zona del Valle del Guadalhorce. Y bueno, pues aquí en Málaga todavía sigue habiendo unos restaurantes magníficos y darse una vuelta por el centro. Cuando no hay cruceros es bastante agradable. Y bueno, también el Valle de las Nieves, que hay que darle un empujoncito, el Valle del Genal, que esa es una zona que parece que está más alejada, pero que también tiene una gran riqueza, como puede ser el tema del tema porcino. Se hacen unos jamones magníficos y sobre todo, pues tomar los platos típicos y el vino de Málaga. A mí, también pertenezco a la Carta Malacitana y estamos luchando porque en los restaurantes de Málaga tengan vinos de Málaga, que poquito a poco se va consiguiendo, pero es un poco vergonzoso de que cuando vas a un restaurante, un bar de Málaga y pidas un vino, te ofrezcan un Rioja, un Ribera, que con todos los respetos son magníficos, pero es que en Málaga tenemos unos vinos estupendos que no hay nada que envidiar con los del resto de España.
Dicen los restauradores, los hosteleros malagueños, que no tienen vinos de Málaga en la carta porque son muy caros. Y yo les suelo decir, ponga usted el vino en la carta y ya que cada uno, como cliente, decida si quiere pagar más o quiere pagar menos, bebiéndose un buen vino de Málaga o bebiéndose otro vino distinto al que se hace la denominación de origen Málaga y Sierras de Málaga. Pero en fin, eso ya es cuestión de cada uno en todo caso. Luis Pineda, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por hacer todo lo que haces en Viajar con Mucho Gusto y a seguir disfrutando y contando toda la riqueza gastronómica de nuestra provincia.
Nada, muchas gracias a vosotros por la llamada y a disfrutar del vino y la cultura del vino, la pasa y la cultura de la provincia de Málaga.
Lo haremos. Gracias, Luis. Hasta luego.
A vosotros, adiós.
Tus días, mi cabeza como el pelo. Conozco tu colonia si la vuelo firme en cada tempestad. Aunque el agua moje, la ropa mojan. Y si te veo cruel, la cam. Te toco y se enciende la flama. Te como el corazón a la llama. No tengo hartura, termino y te tengo más gana. Cruel, la cam. Te toco y se enciende la flama. Te como el corazón a la llama. No tengo hartura, termino y te tengo más.
Las 4 de la tarde, 25 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga y continuamos hablando de otras cosas. Hemos hablado un poquito de gastronomía y cultura en la exarquía de Málaga con ese viaje organizado de Turismo Costa del Sol para que gente relacionada con el mundo del turismo pueda contar las excelencias de esta comarca. Pero ahora te voy a contar excelencias que tienen que ver con el mundo empresarial y con el mundo del deporte empresarial en definitiva. Seguramente que alguna que otra vez habrás oído hablar de la marca Deporinter, marca malagueña por otra parte. Bueno, pues Deporinter desde hace ya tiempo pertenece también al Gastroclub Empresarial Málaga y quiero hoy hablar con el director comercial de esta firma para saber un poquito más acerca de ella y un poquito más acerca de su labor dentro de ese gastroclub. Enrique González, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues un año complicado, sin duda alguna, el año 2021 para organizar eventos deportivos, pero vosotros no habéis parado, porque Depor Inter se dedica precisamente a eso. Uno de los últimos ha sido la MTB, que se ha organizado aquí en Andalucía y que ha partido de Iznájar y ha recorrido varias localidades malagueñas también.
Efectivamente, es decir, ese fin de semana concretamente, bueno, pues hemos concluido la octava edición de la Vuelta Ciclista Andalucía MTB, en la cual hemos estado presentes en, bueno, pues en la provincia de Córdoba, en el municipio de Iznájar, y luego aquí en Málaga, pues en la segunda etapa en Mijas, y finalizando la Vuelta a Andalucía en el municipio de Alhorín de la Torre, que bueno, pues que nos ha permitido poder desarrollar un buen día de BTT y muy orgulloso de la prueba que hemos realizado.
He visto que fundamentalmente hay mucha actividad ciclista que se desarrolla por parte de la organización de Depor Inter, pero no le hacéis asco a otro tipo de deportes que también se pueden hacer en nuestra provincia o incluso en Andalucía, ¿no?
No, la verdad es que sí, que bueno, pues es decir, que al final, viniendo de la pandemia y esos años y estos meses tan convulsos, tan complicados, este 2022 ha sido un año que, bueno, pues que ha sido el colofón, el boom del deporte. Todo el mundo ha entendido que el deporte es salud y realmente, es decir, todos los eventos deportivos pues están completos y la gente ha salido a las calles a practicar deporte, a competir, a estar debatiendo y discutiendo sobre el deporte. Y la verdad es que, bueno, pues Depor Inter, evidentemente, como empresa organizadora de eventos deportivos, como tú bien has dicho, no lo hacemos asco, es decir, que al final muchas veces somos reconocidos por la realización de eventos de ciclismo, pero que bueno, que estamos presentes también con el remo, el tema de las javegas, estamos con el atletismo, concretamente este fin de semana estamos presentes en la carrera urbana del Corte Inglés, que bueno, pues hacía dos años que no se realizaba y que bueno, que al final nos permite poder estar presentes en diferentes eventos, diferentes tipologías, y bueno, todo lo que sea deporte, Depor Inter siempre va a estar ahí presente.
Me imagino, Enrique, que habrá sido complicado en estos últimos dos años desarrollar ese tipo de actividades, eventos deportivos, cuando prácticamente no se podía ni reunir a la gente para poder correr sencillamente en la calle, ¿no? ¿Habéis subsistido bien? ¿Os habéis repuesto al final de toda esta situación?
Sí, bueno, sí, han sido años verdaderamente complicados porque bueno, es decir, al final hay ciertos eventos que sí se podían realizar, pero que lógicamente con todos los planes de contingencia que había por parte de todas las federaciones, había una limitación muy grande de participantes en los eventos y al final era complicado por toda la medida de seguridad que teníamos. Pero bueno, al final estos momentos son los que te hacen, bueno, pues un poco reflexionar hacia qué camino va el mundo del deporte, cómo bueno, pues poner nuevos planes, nuevas medidas para lógicamente, bueno, pues hacer el deporte mucho más accesible a cualquier otro perfiles y bueno, pues al final reflexionar sobre todo eso y plantear nuevas formas, ¿no? Que al final es un poco la idea de todo esto y de hecho concretamente este año una de las cosas que veníamos planteando era el poder realizar la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina, que pudimos hacer en este año en el mes de mayo, que eso fue su primera edición, en la cual, bueno, pues nos sentimos bastante orgullosos porque, bueno, era una espinita que teníamos ahí clavada, que bueno, que años anteriores de por Inter habíamos intentado hacer y habíamos hecho eventos de deporte femenino y de ciclismo femenino concretamente, pero bueno, que al final no tenían ese calado que tenía que tener y que bueno, pues que al final el deporte femenino le costaba arrancar. Y la verdad es que hemos estado muy satisfechos con los resultados este año, estando presentes en 203 países a nivel televisivo y la verdad es que la presencia de corredoras internacionales que bueno, pues nos ha hecho tener un evento de un calado internacional muy potente y muy muy bonito, desde luego.
Enrique, ¿qué os une a Gastroculo Empresarial Málaga y qué hace Depor Inter en este caso por los empresarios que están adscritos a esa entidad?
Pues mira, el tema de la unión sobre el Gastroclub es porque lógicamente queremos que dentro de Gastroclub esté presente una empresa de deporte, es decir, que al final unan varias cosas, que es que los empresarios evidentemente se puedan vincular al mundo del deporte y el deporte al mundo de los empresarios, y luego sobre todo es aprovechando todos estos eventos que realizamos el poder ayudar a los empresarios a poder estar presentes y a darles voz a través del mundo del deporte, evidentemente a través de esos eventos en los cuales, bueno, pues ya no solamente en la provincia de Málaga, es decir, que Gastroclub hoy en día, bueno, pues está también en Marbella, está en Córdoba, ¿vale? Y permite al final poder un poco unir o realizar esas sinergias que hagan que empresarios de aquí de Málaga puedan tener esa vinculación con Córdoba y que, lógicamente, bueno, pues con nuestros eventos podamos darle unión, podamos estar presentes con ellos, ayudándoles a conocer a otras nuevas empresas y que, bueno, que al final les permita poder hacer esos negocios. Y bueno, pues al final el vínculo de unión es el deporte, pero al fin y al cabo lo que se trata es de que en Gastrogroup ellos puedan estar realizando negocios, que nos podamos ayudar todos y bueno, pues dar un poco de esa visibilidad a Gastrogroup a nivel territorial y a nivel nacional, que es un poco la idea.
Está claro. ¿Cómo se plantea Deporinter en cuanto a actividades se refiere este último trimestre del año y sobre todo, qué es lo más importante que vais a abordar, lo más interesante que vais a abordar el año que viene, en 2023?
Bueno, pues para este último trimestre nos quedan dos eventos propios, que son la Boker on Bike, que es una prueba que realizamos de mountain bike, que bueno, pues que lo que intentamos con esta prueba es hacer mostrar todo lo que son la belleza de los montes de Málaga, e intentamos hacer cambios de recorrido para que, bueno, pues que todo el mundo conozca esos senderos, esa flora, esa fauna de los montes de Málaga y muchos rincones desconocidos, y que bueno, que a través de esta prueba nos permita en cierto modo poder mostrarlo y poder mostrar a todo el mundo la belleza de los montes de Málaga, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la mítica Subida a la Reina, ¿vale? En su 38 edición, que este año se retoma con, bueno, pues uno de los colaboradores que tenemos, Miguel Solís, dentro de Porinter, en la cual, bueno, pues es una prueba que al final todo malagueño, que evidentemente tiene sentimiento al mundo del ciclismo, le gusta participar, le gusta correr y que, bueno, nos permite en cierto modo poder llevar el Puerto del León, que es el único puerto que tiene Málaga y que al final tiene pues casi 1000 metros de desnivel, poder mostrarlo al resto de Andalucía y al resto de España, ¿no? En la cual, bueno, pues hoy en día ya prácticamente tenemos un cupo importante de inscritos dentro de la prueba y que bueno, pues que va a ser una fiesta del deporte a través del ciclismo, ¿no? Y de cara a 2023, pues ya estamos preparando Vuelta Ciclista Andalucía masculina, son en el mes de febrero, como venimos haciendo durante un montón de años, en la cual, bueno, pues ya estamos en el proceso de la realización de los recorridos, de la contratación de los equipos y, bueno, pues un poco trazando ya y ultimando todos los detalles de esta prueba y cómo no, pues planificando la segunda edición de la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina, que este año realizaremos del 30 de mayo al 4 de junio y que tanta ilusión nos hace el poder aportar y poder traer este año que viene un elenco mayor de corredoras internacionales y poder poner el ciclismo femenino pues donde se merece, ¿no? Que es un poco la idea de Deporinter.
¿Habrá este año Conoce mi casa con Gastroclub en la Vuelta Ciclista Andalucía?
Sí, evidentemente, es decir, lo tenemos contemplado y con Alberto, con su presidente, ya lo hemos preparado para que, bueno, pues que haya uno en la Vuelta Ciclista Andalucía masculina y luego, evidentemente, como venimos haciendo de la primera edición, Málaga será, evidentemente, una de las sedes donde tendremos salida y lo realizaremos. De hecho, concretamente esta mañana venimos de intentar trabajar con el Ayuntamiento de Córdoba también para poder tener presencia allí en Córdoba y, bueno, pues que al final tanto los empresarios malagueños puedan estar presentes en el Conoce mi casa de aquí de Málaga y los cordobeses puedan venir aquí y de igual forma poder hacer que los malagueños puedan estar en Córdoba y poder disfrutar de ambas ciudades con el Conoce mi casa y poder hacer esas sinergias empresariales que tanto nos gustan.
Deporinter, firma malagueña que se dedica fundamentalmente a la promoción del deporte en todos sus ámbitos, en el ciclismo casi en su totalidad, pero también prestando la atención a otro tipo de eventos deportivos que se puedan realizar en nuestra provincia. Y su director comercial es Enrique González, que ha estado con nosotros. Enrique, gracias por echarnos un ratito y suerte para todos los eventos que vais a tener próximamente.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros por permitirnos estos momentos.
Y cambiamos radicalmente de asunto, a las 4:35 de la tarde. Hablamos ya, como suele ser habitual los lunes a esta hora, de tecnología y ciberseguridad, además. en un mes en el que se va a hablar mucho de esto, de ciberseguridad. Concha Cordón es nuestra especialista en tecnología y ciberseguridad. Concha, buenas tardes.
Pedro, buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. Oye, ¿estamos ya este mes de octubre, es el mes europeo de la ciberseguridad?
Efectivamente, estamos en el mes europeo de la ciberseguridad y además estamos de aniversario, porque se cumplen 10 años desde que se puso esta iniciativa, cuyo propósito es concienciar a todos los ciudadanos y sobre todo promocionar buenas prácticas en el tema de la ciberseguridad. Y es una iniciativa que está apoyada, además de por todos los países miembros de la Unión Europea, pues por la Agencia de Ciberseguridad Europea, que se llama ENISA, también la Comisión Europea, Europol y hasta el Banco Central Europeo. Así que imagínate la importancia que tiene esta iniciativa.
Y ahora, siendo el décimo aniversario, ¿se va a celebrar de una manera, digamos, especial o qué?
Sí, sobre todo van a este año la campaña va a incidir, bueno, pues en lo que se ha visto que impera, ¿no? El trabajo utilizando medios digitales. Por eso este año va orientado a mayores de 45 años, sobre todo que usan internet en su trabajo diario, teletrabajo, dispositivos digitales, etcétera. Y se va a hacer siempre, las semanas ya en ediciones anteriores lo hemos contado, se dividen en las dos quincenas. La primera quincena se dedica a un tema y la segunda quincena a otro. Pues justo en hoy lunes 17, empezamos la segunda quincena que se va a dedicar al tema del ransomware, ¿vale? Que imagínate, eso nos suena a todo, ataques a distintos ayuntamientos, al CEPE, etcétera. Y vamos a tener, yo creo que a una persona que te va a gustar mucho, a un experto que no solamente es experto en ciberseguridad, sino que también
no vayas a contar todo, que quiero descubrir algunas cosas ya con él. Solamente vete al titular de que es ingeniero informático, máster de seguridad de la información. Punto. No me cuentes nada más. ¿Vale?
Callao.
Vale. Raúl Fuentes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que aquí me ha puesto, en el guión de presentación, me ha puesto Conchi algunas cosas que yo necesito desgranar contigo un poquito más a fondo. Pero, en fin, vamos a hablar en principio de ciberseguridad, si te parece, Raúl, y vamos a explicarle a la gente, y de forma sencillita, ¿qué es esa palabra tan rara que ha dicho Conchi? Ha dicho ransomware. Pero es que la semana pasada o la quincena anterior de octubre habéis dedicado un tiempo al phishing. Y phishing, si estamos en Cádiz, es una cosa, y si hablamos de informática, probablemente es otra. ¿Qué es eso del phishing y del ransomware?
Pues sí, son dos términos que cada vez se oyen más. Y básicamente, para que lo entendamos todos, pues el ransomware es un tipo de malware, un código malicioso, en definitiva, un programa, ¿vale?, que permite el secuestro de nuestros equipos, de nuestros dispositivos, y que nos solicitan, pues, para poder recuperarlo, un pago, es decir, un pago por el rescate de la información de ese dispositivo. Y el phishing, que es la otra palabreja que habéis comentado también por ahí, pues nada, simplemente pues es la técnica, digamos, que consiste normalmente en un envío de un correo electrónico, pues haciéndose pasar por una organización, por una red social, por una entidad, digamos, legítima. Pues normalmente, pues eso, para obtener información del usuario.
A mí hay una cosa que ha dicho Conchi que a mí me ha llegado al alma. Dice, no, esta segunda quincena, digamos, al ransomware, sobre todo para, es una campaña para profesionales mayores de 45 años, es decir, yo, que usan internet, es decir, yo, que además de utilizarlo en el trabajo diario, se conectan a redes mediante dispositivos digitales, o sea, yo, hacen teletrabajo, o sea, yo. Esto quiere decir, Raúl, que los que somos ya mayores somos carne de cañón para ese tipo de cosas.
Pues, más o menos, sí, ¿vale?
Digamos. ¡Vaya! Que, ¡muchas gracias! ¡Conchi! ¡No traigas más a este invitado!
No, más que nada, porque si los jóvenes, digamos que lo tienen más a conciencia, es decir, lo conocen más. Y así los que somos más mayores, pues tenemos que estar al día. Y para ello, pues hace falta esas campañas de prevención del ransomware, porque lo dicho, a veces pues abrimos algún correo que no deberíamos de abrir, o damos un enlace a un clic a algún enlace, pues supuestamente que es válido, y pues al fin y al cabo nos infectan con este programita malicioso que nos, digamos, pues eso, que nos secuestra el dispositivo. Y por tanto, lo dicho, sí que hay que tener, lo dicho, los jóvenes tienen más concienciación, tienen más formación. Y lo dicho, pues en definitiva tenemos que estar más al tanto de todo ello.
Uh-huh. Y por tu experiencia, los que somos así mayorcitos como yo, ¿progresamos adecuadamente o tendríamos que ir a septiembre o directamente repetir curso, o cómo sería la cosa?
No, poco a poco vamos bien, ¿eh? Es decir, vamos progresando. Aún falta la tarea por hacer. Lo dicho, el tema de concienciar de los peligros de conectarnos a una red wifi, o conectarnos a, o descargarnos un fichero, todo eso, progresamos adecuadamente, ¿vale? Pero sí que debemos poco a poco pues ir incidiendo cada vez más en esos aspectos, sobre todo para la gente más mayor que se conecta y que quiere estar al día, que se conecta a internet, que quieren pues eso, estar en comunicación con sus familiares, el poder enviar una foto, el poder abrir un correo. Entonces hay que darle un valor, y vale, y hay que concienciar sobre esos temas.
Raúl, me dice Conchi, cuando me presenta tu currículum, ingeniero informático, máster de seguridad de la información, y de repente me encuentro egiptólogo, grado sí, superior de música en trompeta. ¿Qué hace un tipo como tú, ingeniero informático dedicado a ese tipo de historias, tocando la trompeta y descubriendo tumbas faraónicas?
Pues sí, mira, yo soy aquí de un pueblo de Valencia, de Buñol, tiene mucha fama de musical, y toda mi familia ha sido música, y pues nada, viene de familia el ser músico. Me saqué la carrera también de trompeta, me saqué la de informática también, y la primera que salió pues de trabajo, digamos, es la que con la que vivimos actualmente. Y lo de la de egiptólogo, pues es una de mis pasiones, y nada, es decir, ampliamos fronteras, no solamente en el ámbito de la informática, sino que también pues temas de historia, bueno, en fin, también algo que ver con la música, de todo un poquillo.
Oye, Raúl, ¿y en el ámbito de la trompeta tiras más hacia Paquito el Chocolatero o tiras más hacia bandas de jazz, tipo, como, en fin, como Louis Armstrong y todo este tipo de cosas?
Pues la verdad es que yo, bueno, toco en una banda aquí en Buñol, y me va más la música clásica, digamos, ¿no? Pero cada momento tiene su música. Hay tiempo para el jazz, tiempo para, no sé, para la música clásica, para el pop, para el rock, es decir, hay tiempo para todo.
Qué bueno. Conchi, tipos como Raúl Fuentes hay que traerlos más veces al programa, pero ya no para hablar de tecnología y ciberseguridad, sino para ahondar en el tema de la egiptología y de la música, en este caso de bandas de música que tienen en la trompeta su principal protagonista instrumental. Así que hay que traer más a Raúl por aquí, si te parece, ¿eh?
Pues nada, yo sabía que te iba a gustar, ¿eh? Yo sabía que sí. Te gustaba, y no sabía también cómo decirte que eras demasiado confiado tú con las redes, ¿eh? No, digo, oído cocina, no sabía cómo decirte, lo digo, le voy a traer a alguien que lo sorprenda con esto de la trompeta, a ver si se le mete ya de una vez a Pedro.
Ya. Sí, la verdad es que está bien, que además de lo de las redes, también se dediquen a otro tipo de cosas más divertidas,
pues
como
nada,
esto de la
egiptología. Otro día, Raúl, ya sabes.
Ajá, exactamente.
Sí, ha sido un placer, y la verdad que muy... muy amable.
Gracias, Raúl Fuentes, encantado. Oye, ¿algún ciberconsejo, Conchi, para el día de hoy?
Pues sí, claro, el ciberconsejo relacionado con el lema de este mes de europeo de la ciberseguridad. Además, un lema que no nos hartamos aquí, nos hartamos, lo voy a decir en andaluz, no nos hartamos de repetirlo una y otra vez en el programa. Y además, tampoco se harta la Unión Europea en repetirlo, porque ya lleva varios años con el mismo lema. Y es lo que nos decían nuestros abuelos siempre y nuestras madres: piensa, cuenta 10, antes de hablar, pues lo mismo, piensa al menos 10, y detente antes de dar un clic. Todas estas cadenas que nos vienen, todos estos mensajes que si te ha tocado, te puede tocar unas zapatillas de deporte, te puede tocar una estancia ahora de Halloween que viene. Cuidado, porque ahí es donde más pichi, como tú le dices, Pedro, más pichi nos puede hacer. Así que, por favor, pensar, think, lo dicen en inglés, think before click. Así que vamos a pensar antes de hacer clic, antes de reenviar y seamos cautos.
Pues ahí está el ciberconsejo de la semana. Piensa antes de hacer clic en el mes europeo de la ciberseguridad, que está cumpliendo además 10 años. Concha, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.
Gracias. Saludos a todos. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Besos,
y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán.
Las 4 de la tarde, 47 minutos. Esta mañana se ha inaugurado Digitech en Málaga y lo ha hecho por todo lo alto. Ha estado lo más granado de Málaga y provincia en esa inauguración. Algo tenía que tener Digitech en Málaga, ese centro de formación profesional especializado en tecnología y digitalización, que nos viene muy bien para seguir con el tema de ciberseguridad y tecnología que tratamos todos los lunes. Algo tiene que tener Digitech cuando lo ha bendecido tanta gente. Raquel Jiménez, directora de Digitech Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por la acogida en tu programa.
Vaya éxito que ha tenido esta mañana la inauguración. No ha faltado nadie, ¿eh?
Nadie. Bueno, teníamos representación institucional, que se lo agradecemos enormemente, representación empresarial, de las mejores representaciones empresariales de la ciudad, y también las empresas, que al fin y al cabo son los que nos contratan a nuestros alumnos. Así que ha salido fenomenal.
Digitech está dentro de un grupo educativo que se llama Digitalent o Digitalent.
Sí, efectivamente, Digitalent, que lo conforman tanto el Centro de Formación Profesional como otras entidades, efectivamente.
Ajá. Oye, cuéntame, se ha presentado esta mañana, el lugar donde se ha presentado ha sido donde la estación de autobuses, ¿ahí vais a tener vuestra sede oficial?
Efectivamente, es un lugar atípico, ¿no? Ahí estábamos con don Miguel Ruiz Montañés, gerente de la EMT, y el alcalde, que nos brindó la oportunidad de tener un sitio tan, tan perfectamente ubicado. Estamos en la propia estación de autobuses, todavía no nos ubican bien lo que es el ciudadano de Málaga, pero sí que estamos en la propia estación, en la primera planta y segunda planta, y ahí tenemos nuestras aulas formativas y una perfecta ubicación para todos los jóvenes malagueños y de zonas cercanas con el tren cercano. Autobús, tenemos al lado el AVE, es decir, tiene una ubicación magnífica y estratégica para nosotros.
¿Cuál es el objetivo de Digitech para que todo el mundo lo entienda? ¿Qué es Digitech?
Pues Digitech es un centro de formación profesional, como bien tú decías, muy, muy especializado en el ámbito digital, yendo un poco al hilo, ¿no?, de las empresas que conforman el grupo Digitalent. Y nuestro objetivo es formar a los alumnos, sobre todo en grados oficiales, que somos centro oficial de formación profesional, tenemos grados medios y grados superiores, y todos en el ámbito de la informática y la rama de tecnología. Es decir, que somos un centro súper especializado en este ámbito, solamente ofrecemos formación oficial de este ámbito, Pedro.
¿Y estudiar en Digitech qué es lo que garantiza para todo el que lo haga?
Pues mira, ahora mismo empleabilidad, que yo creo que es el factor fundamental para que familias, alumnos, pues se decidan a formarse en este ámbito. Tenemos una gran relación con el entramado empresarial tecnológico de la ciudad y zonas cercanas, de las empresas más importantes a nivel nacional e internacional, como Accenture, NTT Data, etcétera, todas las grandes tecnológicas que tenemos aquí en la ciudad, y ahora mismo pues ya tenemos convenio firmado con todas ellas, que van a acoger a nuestros alumnos tanto en el periodo de práctica formativa que contemplan los grados, como en la formación dual, ¿no?, que es el proyecto que abarcaremos el próximo año, y con una tasa, Pedro, de contratación que es que magnífica, es decir, tenemos casi un 100% de incorporación al mercado laboral, cuándo finalizan los grados. Es decir, es una oferta profesional muy demandada y creo que vamos a formar a nuestros alumnos con los mejores docentes posibles y además ofreciéndole un valor añadido tanto con los talleres de especialización que tenemos, que al hilo de lo que comentaba y del ámbito de la ciberseguridad, tenemos talleres que salen fuera de la currícula que contempla la formación profesional reglada, tenemos talleres de especialización en ciberseguridad, Big Data e inteligencia artificial en los dos grados, en los dos años que dura en los grados.
Bueno, pues ahí tenéis Digitech, una realidad a partir de ya aquí en Málaga, desde hoy mismo, que se ha presentado oficialmente y además con gran éxito de crítica y público, como se suele decir en este tipo de cosas. Raquel Jiménez, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y suerte para toda vuestra labor.
Muchísimas gracias, Pedro, a ti y a todo el equipo.
Gracias, hasta luego.
Un placer, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar. Todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4 y 52 minutos de la tarde nos vamos de ronda con nuestras emisoras en la provincia y hoy vamos a comenzar en COPE Marbella. Raquel Tapia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, comenzamos semana, hoy es lunes y vamos a desgranar algunas de las noticias que han sido o está siendo actualidad en esa zona, Marbella y aledaños, en estos días. Empezamos, si te parece, por unas rebajas fiscales que ha anunciado el Ayuntamiento de Marbella, ¿no?
Efectivamente, parece que tendremos un respiro en el bolsillo. La alcaldesa Ángeles Muñoz anunciaba, bueno, están elaborando los presupuestos municipales en estas fechas, y se prevé aplicar un ahorro para las familias y el tejido productivo de unos 15 millones de euros entre rebajas, exenciones fiscales por valor de 8 millones de euros y después la gratuidad del transporte público, que supone otros 7 millones de euros. Es interesante saber, por ejemplo, que el impuesto de bienes inmuebles va a quedar congelado, que va a haber, por ejemplo, exención de 100 euros por hijo para las familias numerosas en el caso del IBI, que los jubilados con una pensión mínima estarán exentos de pagar la tasa de basura, o que el impuesto de actividades económicas vinculado a los hoteles se reduce al 50% si esos establecimientos turísticos están los 12 meses abiertos. Hay otras bonificaciones y yo resaltaría dos que pueden ser quizás también las más novedosas: un 95% de bonificación para la instalación de placas solares y una bonificación del 90% para aquellas empresas o particulares que quieran implantar puntos de recarga eléctrica. Así que, bueno, por ahí van las cosas, intentando alegrar de alguna manera la economía diaria del ciudadano, Pedro.
Qué bien, bueno, pues eso en Marbella, que no está mal, que se de alguna manera se optimice, ¿verdad?, a los ciudadanos marbellíes con ese tipo de actuaciones por parte del Ayuntamiento. Vamos a viajar, si te parece, a Estepona, porque el alcalde García Urbano se ha reunido con la Junta para un proyecto universitario, ¿no?
Pues efectivamente, la verdad es que es un proyecto largamente acariciado por el municipio de Estepona y lleva dándose paso desde hace ya algún tiempo. La reunión que mantenía el alcalde José María García Urbano con el consejero de Universidad de la Junta, con José Carlos Gómez Villamandos, es un paso más, cada vez un poquito más cerca para impulsar ese proyecto universitario en Estepona, que permitiría, por una parte, pues que los estudiantes, por ejemplo, no tuvieran que irse a Málaga capital o a otras provincias, y también diversificar la actividad del municipio por las sinergias que genera la vida universitaria, ya no centrando solo la actividad turística, la actividad económica en el turismo. La verdad que es un proyecto que está promovido por la Fundación Antonia Guerrero y la Institución Internacional SEC. En el caso de la fundación, pues esta mujer en 1928, cuando falleció, dejó una cantidad de dinero muy importante para la formación de las mujeres del municipio. Y esa herencia, que todavía está pendiente de ejecutar, que se ha aplicado para determinadas partidas, ahora estaría más cerca de ver ese sueño cumplido con la creación de un campus universitario de estudios relacionados con la salud.
Bueno, pues ahí está. Otra cuestión que también tiene que ver con Estepona, que se suma a esos aparcamientos a un euro que ya anunciamos la semana pasada.
Sí, sí.
Raquel, ¿vas a pasarte por la feria de San Pedro Alcántara o qué?
Hombre, estoy contando las horas porque nos queda muy poquito. A las 10 de esta noche ya inauguración de un recinto ferial y sobre todo pues por la curiosidad y yo creo que la ilusión que ha generado el que se trate de un recinto ferial permanente en una zona privilegiada que es el entorno del río Guadaíza, que fue la finca de la Caridad de Juan Antonio Roca, que la rescató el ayuntamiento después de un penoso trasiego judicial para responder a las responsabilidades del caso Saqueo 1 y 2 de Juan Antonio Roca en el caso Malaya. Se consiguieron esos terrenos de 80.000 metros cuadrados y hoy se hace realidad ese sueño de contar con un recinto ferial impresionante. Pues en una zona muy buena, yo creo que los vecinos van a disfrutar desde hoy, o vamos a disfrutar desde hoy hasta el domingo, de muchísimas actividades y de, bueno, pues de una zona que creo que va a estar además en expansión desde el punto de vista de más actividades como gran centro polivalente para acoger otro tipo de ferias y otro tipo de actividades.
Pues ya me contarás tu experiencia en la Feria de San Pedro Alcántara durante esta semana, ¿vale? Raquel, gracias, hasta mañana.
Un abrazo grande, hasta pronto.
Adiós. Vámonos hasta Cope Axarquía, allí nos espera Chema Vilchez. Buenas tardes.
Muy buenas y feliz lunes, Pedro, y a todos nuestros oyentes. Este fin de semana se producía un incendio en una clínica mental de Benajarafe en el que 4 personas resultaban afectadas por inhalación de humo. El teléfono 112 recibía pocos minutos después de las 17 horas casi una veintena de llamadas que alertaban del incendio. El centro coordinador daba aviso de inmediato a los bomberos del consorcio provincial, a la policía local, a la policía nacional y al centro de emergencias sanitarias, que movilizaron una UBIDES de Vélez Málaga y una unidad de urgencias de Torre del Mar y otra de Vélez Málaga. De los 4 varones afectados por inhalación de humo, 2 de ellos de 43 y 44 años fueron evacuados al hospital comarcal de la Axa y otros 2 de 30 y 35 años fueron atendidos en el lugar. La clínica fue desalojada durante la intervención de los operativos.
Gracias, Chema. Nos vamos hasta Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, cuéntame, ya habíamos recibido alguna noticia durante el fin de semana que se ha anunciado que no habrá la 101, la carrera 101 que organiza la Legión el año que viene, ¿no?
Sí, lo antes hablamos la semana pasada de los 101 kilómetros, antes nos la suspenden. Pues sí, debido a que el tercio Alejandro Farnesio y el grupo de caballería pues tienen que desplazarse en una misión al Líbano y como son los propios legionarios los que se encargan de la logística y de toda la intendencia de la carrera, pues ante la duda de si iban a poder pues atender en las medidas, bueno, del modo adecuado de la carrera, pues han decidido desde la organización al final pues suspender esta carrera.
Bueno, pues al final nos quedamos sin carrera 101 kilómetros de la Legión, que tanta afición tiene y que tanto nos gusta contar cada año. Por cierto, para terminar, ¿qué tal fue Arriate en el aire este fin de semana? ¿Estuviste, por cierto?
Estuvimos ahí el fin de semana y lo cierto es que ha recuperado el tono que tenía antes de la pandemia y, bueno, cerca de 25.000 personas o, bueno, no hay cifras oficiales todavía, pero se maneja en torno a 25.000 personas las que han pasado durante este fin de semana por Arriate, que se pone pues el municipio, imagínate, un municipio de 4.000 personas, pues lleno absoluto, donde la música, la cultura y las esculturas pues es lo que ha brillado y han estado presentes durante todo este fin de semana y todo dentro de pues intentando ser ecológicos y sostenibles con el medio ambiente.
Pues ahí está, Arriate, en el aire, un éxito este fin de semana. Nos lo ha contado Manuel Barroso desde Cope Ronda. Manuel, gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Al filo de las 5 de la tarde estamos. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. E inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes Málaga, que todavía hasta las 6 tenemos muchas cosas que contarte. ¡No te vayas! Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga juntos hasta las 6 de la tarde contándole todavía más cosas a esta hora. Por ejemplo, hoy en el espacio que dedicamos a conocer Málaga, hoy vamos a descubrir un poquito más a fondo la figura de Salomón Ibn Gabirol, que aunque tenga ese nombre, era malagueño. Ahora te contaré algo más sobre esta figura y por qué la queremos destacar en el día de hoy. Vamos a hablar de música clásica, que tenemos algunos conciertos que llegan esta semana que son muy interesantes, y a ver si somos capaces de desgranar esos conciertos desde el punto de vista también pedagógico. Vamos a tener también la oportunidad de abrir la puerta a los consumidores malagueños. Hoy hablaremos con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga con una duda que nos presentaba un oyente y que tiene que ver con la hoja de reclamaciones. Y tendremos tiempo para hablar de uno de los espectáculos de danza que llegan ya en ese ciclo de danza Málaga que comienza mañana en nuestra ciudad. Bueno, pues de todo eso, a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde te vamos a ir contando todos y cada uno de los detalles. Pero como te decía, lo primero en esta segunda hora es conocer un poquito más Málaga. ¿Por qué traemos la figura de un malagueño llamado Ibn Gabirol a este espacio? Pues por una razón muy sencilla. Un diario malagueño ha publicado cuáles son los malagueños más buscados en Wikipedia. Bueno, realmente ha sido el Diario Sur, para que vamos a ir escondiendo los nombres, ¿verdad? Decía, han publicado cuáles son los malagueños más buscados en Wikipedia. Entre los tres primeros puestos, que son los que nos interesan, parece razonable que el número uno, el más buscado, sea el malagueño universal, el gran pintor Pablo Picasso, que además ahora estamos en el octubre picasiano, ¿verdad? Y encima, el año que viene se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento. Bueno, pues el primer malagueño más buscado en la Wikipedia, Pablo Picasso. El segundo, pues parece también razonable que sea un actor que además hace tantísimas cosas en favor de su ciudad como es Antonio Banderas. Pero lo que llama poderosísimamente la atención es que el tercer malagueño más buscado en Wikipedia sea Salomón Ibn Gabirol. Y digo yo, ¿a qué se debe esa ansia viva por descubrir quién fue Salomón Ibn Gabirol, por este malagueño que probablemente haya muchos que desconozcan siquiera que era malagueño y desconozcan siquiera a qué se dedicaba Salomón Ibn Gabirol? Filósofo, poeta, en fin, vamos a descubrirlo y lo vamos a hacer con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes.
¿A ti te llama la atención como historiador y escritor que el tercer malagueño más buscado en Wikipedia sea Ibn Gabirol?
Bueno, pues no deja de ser curioso que un personaje un poco conocido fuera de los círculos académicos y de bueno de los especialistas, pues sea un personaje, como dices, pues muy buscado, y en el caso de Málaga, pues esté en ese puesto de bronce, ¿no?, en el ranking de la búsqueda en Wikipedia. Pero claro, si vemos que es uno de los poetas judíos más importantes, ¿no?, de todos los tiempos, ya podemos entender, ¿no?, que su figura despierte atención e interés pues más allá de Málaga, por supuesto, y sea pues un personaje que tenga relevancia, como decimos, dentro sobre todo de la comunidad judía, pero también dentro de lo que es la poesía, la filosofía, y que se nos revele pues como quizás el primer malagueño universal.
Tendrá mucho que ver en esta búsqueda en Wikipedia el que el año pasado se cumplieran 1000 años de su nacimiento. Nació en Málaga en el año 1021.
Pues posiblemente el hecho de que ese dato reciente no corresponde por una estadística de los últimos meses, pues puede tener que ver el hecho de que precisamente el año pasado pues se conmemoraran los 1000 años de su nacimiento. Y eso trajo consigo pues que incluso aquí, ¿no?, en su ciudad natal se celebraron varias actividades, conferencias, en fin, hubo una serie de actos destinados precisamente a recordar a los habitantes de Málaga que tienen entre sus vecinos históricos, ¿no?, pues a este ilustre poeta judío.
Un poeta judío que más allá de la estatua que tenemos ahí en la zona de calle Alcazabilla, ¿verdad? Y el centro de interpretación que se dedica ahí, bueno, y algún que otro instituto que también lleva su nombre, sí. Pues poco más, muchas veces poco más los malagueños saben de él, pero dicen que los que lo han estudiado, que posiblemente sea el poeta medieval hebreo más grande que haya existido. ¿Qué escribía este hombre?
Bueno, pues Inga Vidol, que bueno, incluso durante mucho tiempo se pensó que era un autor cristiano, también es conocido por el seudónimo de Avicebrón, era como, de hecho era el nombre por el que fue más conocido durante varios siglos. Él consiguió reunir en su obra, pues una, por un lado, una vertiente poética que escribía tanto en árabe como en hebreo, pero al mismo tiempo fue un renovador del pensamiento medieval. Él recuperó el pensamiento de Platón, ayudó a que se transmitiera desde la Edad Antigua pues hasta los autores cristianos medievales y después renacentistas, con lo cual es una figura muy importante en la historia del pensamiento, por un lado con esa vertiente poética y por otro por su figura, por su importancia filosófica y de pensamiento. También hay que decir que realmente Inga Vidol fue una persona más bien pobre, de pocos recursos, y que él, aunque nace en Málaga, se mueve por toda la España andalusí, Zaragoza, Granada, parece que Lucena, finalmente muere en Valencia, pero buscaba siempre protectores, mecenas, ¿no?, que fueran los que mantuvieran, y en buena medida también eran esos poemas los que ayudaban a que esos protectores, ¿no?, pues lo mantuvieran para a cambio de su poesía y de su sabiduría.
Él nació en Málaga, como decimos, en el año 1021, se cumplieron 1000 años de su nacimiento el año pasado, pero también es cierto, y corrígeme si me equivoco, que a él lo denominaban el cordobés, ¿no?
Bueno, parece que él a sí mismo, su familia es de origen cordobés, que es una familia judía que se traslada de Córdoba a Málaga, él nace en Málaga, años después ya pues se trasladan a Zaragoza, con lo cual su vinculación con Málaga, un poco como Picasso, ¿no?, tiene que ver con el nacimiento y esa primera infancia, pero él firma algunas de sus obras como Al-Malaquí, como el malagueño, ¿no? Y las personas que han estudiado más su pensamiento y su biografía, que realmente tenemos muy pocos datos fidedignos de su obra, y de hecho incluso las fechas se juegan con aproximaciones, pero él en sus escritos, sobre todo en su poesía, deja varias referencias autobiográficas. Por ejemplo, dice que padece una enfermedad de la piel, da a entender que él mismo reconoce que tiene mal carácter, ¿no? Da algunos rasgos, y entre esas indicaciones autobiográficas, en varias ocasiones se autodenomina como Al-Malaquí, por tanto como el malagueño, lo cual, dado que su vínculo fue más bien limitado los primeros años de su vida, pues bueno, llama la atención, ¿no?, como nunca renegó de su condición de nacido en nuestra ciudad.
Bueno, pues ya lo sabéis, los tres malagueños más buscados en Wikipedia son, por este orden, Pablo Ruiz Picasso, Antonio Banderas y Salomón Ibn Gabirol. Por eso hemos querido traerlo aquí.
Y bueno, no tenemos que olvidar que los tres los tenemos en la calle Alcazabilla.
Es verdad.
En el apartamento del Museo Picasso.
Es cierto,
la casa,
sí, sí.
De Antonio Banderas, y en medio, entre ambas, podemos ver la magnífica estatua de Inga Vidol que el escultor norteamericano Hamilton Riastrom pues hizo en 1970, y que bueno, es el elemento que recuerda en las calles de la ciudad pues la figura de Inga Vidol. Y otro también muy cercano, que es la fuente de mármol negro que hay al otro lado, ¿no?, de la calle Granada, que precisamente hace alusión a una obra de Inga Vidol, que era La Fuente de la Vida. Así que ahí también tenemos otra huella, otro detalle gabiroliano en el centro de la ciudad.
Exactamente. Esa fuente es la que está justo al lado de su centro de interpretación, si no me equivoco.
Así es.
Exactamente. Bueno, pues en esa curiosidad no habíamos reparado. Calle Alcazabilla, Museo Picasso, Pablo Ruiz Picasso, el más buscado, la casa de Antonio Banderas, el segundo, y la estatua de Salomón Ibn Gabirol, el tercero. Las casualidades de la vida son así de simples. Víctor Heredia, gracias por estar con nosotros una vez más. Nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Muy bien, hasta el lunes que viene.
Adiós.
Alguien que sueña lo que yo sueño, que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo, alguien con quien no me sé resistir. Alguien que mira como yo miro, alguien que siempre sé que está ahí. Alguien que cuida lo que yo cuido.
La inconfundible voz de un grupo de toda la vida, siempre así, 30 así, fíjate si son de toda la vida, que llevan 30 años ya dedicados a esto de la música. Bueno, pues si te gusta la música de siempre así, mañana tienes la oportunidad de escucharlos en directo aquí en Málaga. A partir de las 8 de la tarde estarán en el Teatro Cervantes, siempre así, ahí estarán, cantando 30 años de historia de su música, que no es poco. Bueno, y hablando de música, ¿quieres que hablemos un poquito de clásicos? Y para hablar de clásicos, los lunes vamos a tener por aquí a Santiago Otero, que es el director del coro de la Universidad de Málaga. Santi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hablar de clásicos por todo lo alto, nunca mejor dicho. Empezando por algo que hoy vamos a tener aquí en Málaga, y es un concierto monográfico, dicen que de un genio que se llamaba Antonio Rozas, que por lo que yo sé se crió musicalmente en Málaga, aunque él era burgalés de nacimiento, si no me equivoco, pero que dicen, como estoy contando, que era un auténtico genio. ¿Tan genio era Antonio Rozas?
Bueno, aparte de ser un genio, una de las personalidades que a lo largo de estas últimas décadas en la ciudad de Málaga ha dejado impronta. Impronta, por un lado, en muchísimos alumnos que han sido alumnos suyos dentro de la Facultad de Educación de Magisterio, en la especialidad de Educación Musical. Luego, por otro lado, compositor prolífico dentro de la ciudad. Hablamos de que tiene compuestas 5 sinfonías, que hay nada, o sea, vamos a pensar que, por ejemplo, Beethoven, obviamente, una menor edad que él, bueno, hizo 9 sinfonías, pero componer 5 sinfonías realmente no es nada fácil a lo largo de una vida. Bueno, y él las tiene, una ópera, el romance de Samarriña, en fin, numerosa, un corpus compositivo muy prolífico, y que, bueno, y que yo creo que hace que sea una de las personalidades musicales de la ciudad que más se merecía un homenaje como el que va a tener esta tarde en el Teatro Cervantes.
Decían de él que era un auténtico mago en eso de hacer lo que hoy se llama fusión. De hecho, él hizo algunas composiciones que mezclaba el teatro con el flamenco, como tú dices, hizo una ópera, El Milagro de Zamarrilla, pero también hacía cosas relacionadas con la música coral, con la poesía, incluso le dio a los musicales. ¿Eso de la fusión para él era tan sencillo? Quiero decir, ¿era tan fácil hacer ese tipo de composiciones musicales?
Bueno, yo creo que toda la música en general, no solo todo lo que el maestro compusiera, de un modo u otro siempre se ve influenciada pues por mil cosas. Y en este caso, ¿no?, a la hora de mezclar la música de lo que es la fusión o el mestizaje musical, como se quiera llamar, ¿no?, yo creo que en esta corriente que tenemos hoy en día con tantísimas influencias, bueno, pues yo creo que es algo muy habitual. Y además, no solo eso, sino que, por un lado, hay que hacerlo y después saber hacerlo bien, ¿no? Que no toda la mezcla y no todas las fusiones o este mestizaje funciona tanto con en el caso del maestro. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? De hecho, su última composición, Bodas de Sangre, es una fusión de flamenco con teatro. O sea, una cosa verdaderamente interesante, ¿no?
Oye, además de eso, hay que reconocer que siendo de Burgos o nacido en Burgos, pero se impregnó rápidamente de la filosofía musical andaluza y malagueña, ¿no? Porque, en fin, estábamos hablando de el tema de Zamarrilla, estamos hablando de cosas que hizo relacionada con el mundo del flamenco, hizo también, si no me equivoco, una marcha malacitana, en fin, que se impregnó rápidamente de la música que se hacía aquí en nuestra tierra, ¿no?
Exacto, bueno, de hecho mencionas precisamente la marcha de Semana Santa malacitana, esa obra a lo largo de sus 6 minutos está claramente influenciada pues por toda la estructura de lo que es la música, podemos llamarle andaluza con unos tipos de un tipo de escala muy determinado y demás, y a lo largo de esos 6 minutos se ve perfectamente ahí, ¿no? O sea que, como tú bien dices, ese saber estar dentro de la cultura malagueña, pues lo tuvo desde el primer momento, y sus obras son reflejo de ello.
Pues Antonio Rozas, un concierto monográfico para un genio como él, nacido en Burgos pero criado musicalmente aquí en Málaga, que vamos a tener la oportunidad de escuchar esta misma tarde en Cervantes a partir de las 8 de esta tarde. Bueno, pues eso por un lado, pero también quería hablar y desgranar contigo, Santi, si te parece, algo que tiene que ver con esta música que suena. Esto que vimos es la llamada clásica, que fue la primera sinfonía en re mayor de Sergei Prokofiev, que por cierto va a formar parte del repertorio que va a dar, el repertorio musical que va a dar la Orquesta Filarmónica de Málaga en lo que se llama la nueva temporada de la Filarmónica Frente al Mar, que llega ya pues a su 11ª edición esa temporada y que se inicia el próximo día 21. Que por cierto, he leído en algún sitio que era la primera interpretación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, pero parece que no va a ser la primera interpretación esta obra de Sergei Prokofiev, ¿no?
Que va a ser primera interpretación es una obra de Enrique Salguero, llamada Olas del Tiempo, y bueno, es con un acuerdo que hay con la Asociación de Compositores Malagueños, que es una asociación que nació hace unos años dentro del Departamento de Composición del Conservatorio Superior, bueno, pues para dar difusión a las obras que los músicos o que los compositores en este caso pues realizaban, y de unos años a esta parte la Orquesta Filarmónica pues está interpretando conjunto con esta asociación alguna de estas obras. De hecho, creo recordar que el primer programa de temporada se abrió con una obra del catedrático Ramón Roldán, Santo y Seña de la Composición en la Ciudad, y en este programa Frente al Mar tenemos esta obra de Enrique Salguero, Olas del Tiempo, que cuya primera parte, justo después de esta, acabará con el primer concierto de piano de Rachmaninoff. Todo el mundo, o los más aficionados a la música clásica, tienen como paradigma de Rachmaninoff el segundo concierto de piano. Bueno, pues el primero, muy interesante, su Opus 1, que estará acompañado al piano por Guillermo Nández de Rocal. Y después, en la segunda parte, como bien sonaba, esa sinfonía clásica de Prokofiev, su Opus 25, que irá acompañada de, yo creo que una de las más celebérrimas sinfonías que existen, que es la primera sinfonía de Ludwig van Beethoven, la primera en do mayor.
Pues la verdad es que un maravilloso repertorio el que va a interpretar la Orquesta Filarmónica de Málaga con esa pieza de Enrique Salguero, Rachmaninoff, Beethoven, Prokofiev, en definitiva, yo creo que mejor imposible para una inauguración de temporada Frente al Mar, que será el próximo 21. El que va a dirigir, por cierto, la Filarmónica en esta ocasión va a ser Jaume Santonja, porque además cada vez que haya concierto de Filarmónica Frente al Mar, se pondrá al frente de la orquesta un director distinto. Así que eso también hace bien para que, en fin, la orquesta se vaya capeando con otros, porque supongo que eso las orquestas también les gustará, a los músicos les gustará que cada vez que se pongan delante de una partitura le dirija uno distinto para ir bebiendo cosas nuevas, ¿no?
Sí, sobre todo también para ver la versatilidad de cada orquesta dentro con cada director, ¿no? Porque eso de que uno llega un lunes, tiene que preparar un programa en 4 días para ponerlo el viernes, ¿no? Ahí se ve claramente lo que una orquesta puede dar de sí y o lo que cada maestro también puede dar de sí, ¿eh? Que no siempre las orquestas y bueno, y en este caso la batuta de Jaume, que es uno de los directores en la actualidad con mayor proyección, no solo nacional, sino internacional. O sea, te hablo de Orquesta Radio Televisión Española, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Nacional de España, y luego fuera la Orquesta La Verdi de Milano, también en sitios Birmingham, en fin, un director con un amplísimo recorrido que estoy seguro que va a gustar mucho a los espectadores y oyentes que estén el viernes en el Edgar Neville.
Santi, algún día tendremos que hablar de estos lunes, tenemos que hablar de cómo se enfrenta un músico o un grupo musical o un director a eso de decir, oye, en 4 días tienes que estar dirigiendo una orquesta que no has dirigido en tu vida, o en 4 días tienes que ponerte delante de un director que no te ha dirigido en la vida, y cómo se prepara alguien para ese tipo de cosas. ¿Te parece?
Hablamos, es muy divertido y tiene su intríngulis, como se suele decir.
Vale, vale. Pues por eso me lo imaginaba, así que hablaremos de ello. Santi Otero, gracias. Nos encontramos en 7 días.
Gracias a ti, Pedro. Muy amable.
Gracias. Hasta luego. 5:31.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Idaterm, el almacén de materiales de construcción para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Especialistas en la venta de tabiquería, aislamiento, techos y fachadas. Stock siempre disponible y asesoramiento técnico profesional. Desde las 7:30 de la mañana, Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol.
El domingo 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora de la tarde, si te parece, actualizamos tanto la información general de Málaga y provincia como la información deportiva. Vamos a empezar con lo que nos trae Andrés García a esta hora. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Lo venimos contando. Un juzgado condena a pagar las costas judiciales a la plataforma Bosque Urbano, que intentó paralizar en el juzgado la subasta de los antiguos terrenos de Repsol. La jueza ha desestimado las medidas cautelares que solicitaba esta plataforma ciudadana, que pedía paralizar la venta de ese suelo público, tal y como marca el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Y ahora los impulsores de Bosque Urbano tendrán que hacer frente a unas costas judiciales que superan los 220.000 euros por el daño a la ciudad. Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, ha pasado hoy por COPE.
40 y tantos millones de euros es lo que valen esos suelos, pues lo que han solicitado, la paralización, ha provocado un daño a la ciudad, en este caso, y se condenan costas. Y esas costas ascienden a 223.000 500 euros.
Ese auto judicial es firme, aunque los condenados, las personas que están detrás de la plataforma Bosque Urbano, pueden recurrir. Eso les podría llevar a una condena económica aún mayor, una vez la jueza ha determinado que la venta del suelo de Repsol es legal y ha condenado a los denunciantes a pagar las costas del proceso judicial. El ayuntamiento está obligado a solicitar ese dinero, de lo contrario, estaría incurriendo en un delito de malversación. Y el ayuntamiento de Málaga ha paralizado el desahucio de una familia que vive de alquiler en la barriada de La Luz y que había dejado de pagar al propietario de la vivienda. El consistorio, a través de la Oficina del Derecho a la Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda, ha concedido a esta familia de 6 miembros una ayuda para pagar el alquiler durante 4 años, una ayuda para familias que estén en esa situación que alcanza los 18.000 euros. El ayuntamiento también ha intercedido en la búsqueda de un empleo para la madre en el sector de la ayuda a domicilio, de forma que tanto el padre como la madre están trabajando y los servicios sociales confirman que con la aportación municipal y los dos sueldos, tienen ingresos suficientes para hacer frente al alquiler. Y vamos ahora, Pedro, por unos datos. En el último año, Proyecto Hombre ha atendido a más de 1.200 personas en Málaga. El 70% son hombres, con una media de edad de 36 años y con la adicción a la cocaína como principal problema. En cuanto a las mujeres, que suponen el 30% de personas que buscan ayuda, su edad media es de 39 años y su principal adicción es el alcohol. En el caso de los menores, tanto chicos como chicas acuden al centro con una edad media de 16 años. Son datos de la Memoria 2021 de Proyecto Hombre, una entidad dependiente de la Diócesis de Málaga y cuyo objetivo es acompañar en la prevención, deshabituación y reinserción a personas afectadas por las adicciones. Jesús Catalá es obispo de Málaga y además presidente del patronato de Proyecto Hombre.
El Proyecto Hombre es fundamentalmente ir al sujeto para que viene desestructurado, pueda reencontrarse, puede estar mejor, pueda aceptarse y pueda superarse.
Y por primera vez el Servicio Andaluz de Salud incluye a los niños en la campaña de vacunación contra la gripe. Desde hoy se pueden vacunar los menores de entre 6 meses y casi 5 años. Según Carmen Vela, farmacéutica de atención primaria del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, esta campaña se pone en marcha debido a la alta incidencia en este grupo de edad y por su papel transmisor del virus.
Es el segundo grupo que presenta mayor incidencia de hospitalización después de los mayores de 80 años. Su incidencia de hospitalización es similar a la de los pacientes mayores, entre 65 y 79 años. Y además no hay que olvidar que tienen un papel muy importante en la transmisión comunitaria de esta población. Es decir, que pueden transmitir la gripe a aquella población más vulnerable, a los pacientes mayores, a aquellos que tienen enfermedad crónica, etcétera.
Para la campaña de vacunación, tanto de la gripe como del coronavirus, se pueden pedir citas a través de Salud Responde, en la web Clic Salud y en el mismo ambulatorio. Y más asuntos. La Junta de Andalucía abre el plazo de presentación de solicitudes para que las comunidades de propietarios y los vecinos se puedan acoger a las ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas con el cargo de los fondos europeos Next Generation. El objetivo del denominado Plan Ecovivienda, del que podrán beneficiarse 25.000 familias en toda Andalucía, es reducir en al menos el 30% el consumo energético de los hogares. Se contemplan mejoras como aislamiento de fachadas y cubiertas, instalación de placas solares para agua caliente, calderas de biomasa o el cambio de ventanas o sistemas de iluminación. Y por último, contar que la Diputación de Málaga va a mejorar el acceso y los aparcamientos en la Cueva de la Pileta en Benaoján, un proyecto en el que se van a invertir 266.000 euros, un dinero que se transferirá al Ayuntamiento de Benaoján para que ejecute las obras.
Gracias, Andrés, por ahí pasa la información a esta hora de la tarde, la general. Vamos también a saber por dónde pasa la información deportiva a esta hora. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. La actualización del mundo del deporte pasa por confirmar lo que era crónica de una muerte anunciada, que los Altani no se habían presentado en el día de hoy en la Ciudad de la Justicia de Málaga para declarar y que rápidamente la jueza, también a petición del Ministerio Fiscal, le va a ordenar, de hecho ya se está haciendo, orden de búsqueda y captura internacional. Esta mañana sí estuvieron los abogados del resto de personal que ha declarado ya, los de Vicente Casado, Manolo Novo, Joaquín Jofre, el Ayuntamiento y la APA. Hay que decir que de la APA ha estado presente Paco Valverde, que acudió además en representación de los pequeños accionistas y que valoraba de esta manera la no presencia, además de la defensa de Altani. Ni siquiera su propia abogada ha hecho acto de presencia en el día de hoy.
De forma inmediata se nos va a dar traslado de esa documentación para que aleguemos de la manera más concreta cuáles serían los motivos para que se dedicara en su caso, si es cierto de que se encuentra en Inglaterra, pues solicitar, al ser un país de la Commonwealth, una orden de extradición y calificar efectivamente la situación jurídica en la que se encuentra, al objeto de que pueda ser trasladado, y se pide esa orden de extradición en caso de que sea. La única noticia que tenemos es esa, de que él está en Londres tratándose de una pancreatitis, pero bueno, evidentemente se esperaba algo más, en el sentido de que si no comparecía él, por lo que fuera, o lo justificara debidamente, cosa que tampoco ocurrió, pues estuviera aquí su representación letrada, que tampoco está.
Es la otra noticia del día. Altani está en Londres, así que si se emite esa orden de búsqueda y captura internacional, puede ser detenido y extraditado a nuestro país para que pueda declarar o acabar con la instrucción. Esto en cuanto a lo judicial. Mañana, por cierto, el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, hablará a la una en la Rosaleda. Y en cuanto a lo deportivo, las aguas, como sabes, Pedro, bajan un poquito más calmadas. Ayer ganó el Málaga 3-2 con un minuto final de infarto con dos goles del Lugo después de ir ganando el Málaga por 3-0. Y es que Pepe Mel hablaba de que este final no era el más deseado.
A ver, yo tengo bronca porque me hubiera gustado irme con cero en el casillero. Hubiera sido importante porque creo que hemos hecho un partido digno de eso. Y bueno, al final no ha podido ser. En el minuto 91 íbamos 3-0. Eso demuestra la fragilidad de cabeza que tiene el equipo ante las adversidades, ¿no?
Era lo que contaba ayer Pepe Mel, el entrenador del Málaga. Y en baloncesto, noticia de última hora, va a jugar con una máscara, pero se confirma rotura del tabique nasal de Alberto Díaz. Se produjo en la matinal de este domingo. Recuerden, jugaba el Unicaja de Málaga, ganaba al Básquet Girona en Girona y Alberto Díaz se llevó la peor parte. Tiene rotura del tabique nasal, como decimos, y jugará los próximos partidos, sí, pero con una máscara. Ivonne Navarro, al término del partido, valoraba de esta manera la victoria de su equipo, la segunda consecutiva.
Hemos encontrado en un momento dado la inspiración de Tyson para, en un partido de una anotación tan baja, para haber tenido una racha que nos ha dado mucho aire. Valorar el trabajo defensivo de Augusto, creo que ha hecho un trabajo espectacular con Marc Gasol, creo que el equipo en general ha estado bien.
Era lo que contaba, por tanto, Ivonne Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga, con esa última hora, la rotura confirmada de la nariz, del tabique nasal, como digo, de Alberto Díaz. Así que Pedro González, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño.
Gracias, Javier Bautista, ahí estaba esa última hora también del mundo del deporte, las 5:41.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y a esta hora te cuento que si quieres ahorrar en la factura de la luz y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo que mantener la comodidad al llegar a casa, pues no te lo pienses. Pásate a la energía solar, instala tus propios paneles y aprovecha la promoción actual de AGS Solar. Fíjate, 6 paneles completamente instalados con microinversor por 3.600 euros. Toda la información la tienes en agssolarenergy.com. A esta hora abrimos las puertas a los consumidores que nos están escuchando a esta hora en Buenas Tardes, Málaga. Y hoy vamos a recibir por esa puerta al presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a un tema que nos planteaba un oyente y que te hemos querido trasladar a ti. Porque, en fin, hay que reconocer que más de una vez nos hemos enfrentado a ese dilema, a estar en un comercio de la índole que sea, de tener que hacer una hoja de reclamaciones por el motivo que sea, y que una vez que hemos hecho la hoja de reclamaciones, muchas veces no sabemos exactamente cómo hacerla, pero incluso cuando terminamos de hacerla, luego no sabemos cómo actuar, e incluso algunas veces la mayoría no entendemos si eso sirve para algo o no. Partamos de la primera pregunta que nos planteaba este oyente. La hoja de reclamaciones. ¿Qué es exactamente la hoja de reclamaciones? ¿Qué es? Porque hay hojas, hay libros de reclamaciones. ¿Qué es cuando la pedimos en un comercio por las circunstancias que sea? ¿Qué es lo que nos ponen encima del mostrador, encima de la mesa?
Es muy bueno que nos preguntéis por eso, porque este año en Andalucía han cambiado la hoja de reclamaciones ya. Ya hay otras en vigor. Y la gran mayoría del público no lo sabe. Somos pioneros en una hoja de reclamaciones que, al entender de las organizaciones de consumidores, es bastante más amplia que la del resto del país, que se van a ir incorporando. Ya incorporamos las novedades de Europa e incorporamos algunas otras ventas. La hoja de reclamaciones sirve para reclamar, sirve para denunciar y sirve por una queja cualquiera. No me gusta el producto, lo han puesto malamente o el trabajador del comercio no me ha atendido en condiciones. Una simple queja, sin más. Pero la ventaja que tienen en Andalucía es que tienen que responder con motivación. Es decir, pues mire usted, esto es que se me ha acabado el producto, o esto es que lo he puesto en una estantería donde no es, o lo que sea, ¿vale? Cualquier problema que encontremos con la forma de comprar.
Cuando hablamos, cuando hablamos de una hoja de reclamaciones, ¿qué son? ¿Tres hojas? ¿Dos copias? ¿Tres copias? ¿Una para...?
No. Todo, ¿no?, eso se ha acabado ya. Incluso no la tenemos que hacer en el propio comercio. La podemos hacer por internet y enviársela al comercio o a la administración. No tenemos por qué discutir en el comercio. Si vamos a un centro comercial y queremos poner unas reclamaciones, nos vamos tranquilamente a nuestra casa y la podemos hacer por internet. A partir del 1 de enero, todos los comercios de Andalucía tienen que hacerlo vía online. Ahora ya la gran mayoría de comercios están adheridos, o sea que no hay ningún tipo de problema.
Pero, o sea que ya la hoja de reclamaciones no la tenemos que pedir en el sitio donde tenemos el problema, no, sino que no, tenemos un no problema y nos vamos a nuestra casa y rellenamos la hoja de reclamaciones, sí, y luego la mandamos al comercio en cuestión o a la entidad pertinente.
Sí,
¿no?,
lo podemos mandar al comercio o a cualquiera de las administraciones, organizaciones de consumidores, o administración de la Junta o del Ayuntamiento. No hay ningún tipo de problema. No tenemos que enfrentarnos para nada. Ellos están obligados ahora mismo, a partir del 1 de enero, es obligatorio para todos los comercios de Andalucía esta vía web, vía internet.
¿Tenemos algún plazo estimado para, desde que tenemos ese problema hasta que rellenamos la hoja de reclamaciones en casa?
Por supuesto, 10 días para que ellos nos respondan. Los plazos no cambian porque son a nivel europeo. Incluso ahora después te diré, porque hoy ha habido una noticia en los medios escritos, en periódicos, que no es cierta. Pero bueno, eso al final. Lo que sí quiero que quede claro, que ya no tenemos que enfrentarnos a nadie, que tenemos la forma. Y que además no sirve solamente para eso, lo que sirve es para mejorar la forma de la atención, para decir, este producto no se acoge a mis necesidades, no tengo nada que reclamar, pero quiero que esto lo mejoren. Y la tienen que responder en motivación. Y además hay una mediación entre el comercio y el consumidor que podemos hacer las organizaciones de consumidores e incluso la administración de consumo. O sea que ya es mucho más fácil. Ya digo que la hoja nos ha gustado a todas las organizaciones de consumidores porque da respuesta a lo que veníamos reivindicando hace mucho tiempo. No tener que enfrentar al consumidor con el comercio o con la entidad que sea. Aquí ya lo que es. Estamos haciéndolo, ya digo que es pionera y bastante, bastante favorable a nuestro criterio.
Eso, cuando uno acude a esa hoja de reclamaciones por internet, ¿la puede encontrar, por ejemplo, en la página web de la Unión de Consumidores de Málaga?
En todas las organizaciones de consumidores, en Consumo Responde, al igual que en Salud Responde, aquí tenemos Consumo Responde, o a través de los comercios que la tienen que ofrecer. Tienen que ofrecer el link y la hoja en papel, lo que queramos. La hoja es mucho más simple que antes. Hay mucho más espacio para escribir que antes y solamente hay que identificar la persona que reclama y el comercio donde compramos, solo y exclusivamente. Perfecto. Y no hace falta que no la sellen. Mire usted, selleme las reclamaciones. No, es necesario.
Si la hace por internet, no hace falta que la selle nadie, sino no ya nada. Está. La hace una por internet y ya está.
Yo creo que es importante que lo hagamos, ¿eh?
Está claro, está claro. Y está claro que es importante que lo hagamos, pero que este oyente dice... tengo mis dudas de si las hojas de reclamaciones sirven para algo. Yo supongo que será porque alguna vez habrá puesto alguna y lo mismo ni le han contestado ni le han dicho nada al respecto de su reclamación, ¿no?
Siempre es importante que la hagamos. No nos vamos a ir a una compra, te lo voy a poner más fácil. En salud, por ejemplo, que que si atención primaria no me da cita, que si me están tardando, que si tengo que ir presencial, que si no me la dan por teléfono. Imaginaros lo importante que es que esa hoja de reclamaciones llegue a la administración y no llegue a las organizaciones de consumidores. Estamos en las mesas, como decíamos en el programa de la semana pasada. El que tengamos una copia de esas hojas de reclamaciones, pedimos mejora en salud o en medio ambiente o en una loseta que está rota en una calle, a los propios ayuntamientos. Uh-huh. Es importante y puedo garantizar que existe. Nosotros gestionamos una media de 15.000 reclamaciones al año, 15.000. A ver, entre asesoramiento, reclamaciones y demás. Y eso es importante porque salen las estadísticas y exigimos a las administraciones que cumplan con su cometido, al igual que los comercios, ¿eh?
Está claro. Por cierto, Jesús María, para terminar, ¿eso que me decías de que se había publicado en algún medio escrito y una cosa que era incierta?
Sí, mira, exacto, en un periódico de Málaga de tirada importante, quizás el que más o el más antiguo de ellos, se pone el desistimiento de las compras por internet, de que tiene que pagar la devolución al consumidor. Eso no es cierto. Hay una orden, es una ley de la Comunidad Europea y de que España ha tenido que acatar obligatoriamente, de que los gastos de devolución de ese producto lo tiene que pagar el consumidor. No es cierto. Los gastos de devolución los tiene que pagar el consumidor cuando dice no estoy conforme con lo que he comprado, pero el producto está en perfectas condiciones. Pero claro, cuando compramos por internet lo estamos viendo por una pantallita. Después, cuando el producto nos llega a la casa, le digo, pues esta cortina no está en amarilla, es en naranja. Entonces ya hay un defecto visual. Con lo cual, los gastos de devolución los tiene que pagar. Es que se ponía en la nota del periódico hoy, esta mañana, ponía, hombre, es que las devoluciones las va a tener que pagar el consumidor porque hay grandes firmas de tejido o de centros comerciales que quieren que esos gastos de devolución los pague el consumidor. No puede pagarlo porque es una reglamentación europea y es una orden también de España, acatada por España, donde los gastos de devolución por un defecto de forma o de imagen o de apreciación lo tiene que pagar el comercio, si no nadie vendería por internet, lógicamente.
Está claro.
Entonces, un comercio, bueno. Si no nos gusta una sábana, entonces es que la estoy tocando, la estoy viendo. Me parece muy bien que haya un gasto, pero cuando es por internet es que no podemos apreciarlo.
Está claro. ¿Vale? Bueno, pues aclarado ese asunto, que también estaba bien, y espero que este oyente haya quedado claro cómo es el tema de la hoja de reclamaciones ahora, que ha cambiado y que no, a lo mejor no sabíamos que había cambiado y se podía hacer a través de internet. Sí. Jesús María, pues nada, como siempre, gracias por atendernos y nos encontramos en la próxima.
Cuando quiera, aquí estamos.
Gracias.
Hasta vosotros.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
No está en tu plan morir de amor, ni ser el eco de verte bailar en sus amaneceres. No están tus planes morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
Las 5 y 51 minutos de la tarde, estamos casi terminando ya. Buenas tardes, Málaga. Comienza mañana el ciclo Danza Málaga, y uno de los espectáculos que llega a Echegaray se llama Minimal Singular, y es un espectáculo que trae la bailarina y coreógrafa Manuela Nogales. Manuela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Minimal Singular, Minimal Singular, sí. Minimal Singular,
como se quiera.
Como
yo
quiera,
le digo,
¿no?
Minimal Singular.
Minimal Singular, vale, o sea, como muy inglés, ¿no? En todo caso, ¿no?
Sí.
Oye, lo de minimal, ¿qué es? Porque es un espectáculo minimalista y sí, al mismo tiempo singular. O sea, ¿el nombre encierra algo de lo que vamos a ver en el escenario?
Sí, para mí sí encerraba algo, porque tiene un poco como esos dos conceptos. Lo minimal de ir a lo mínimo, a lo esencial, a lo sencillo, y singular porque de alguna manera este trabajo para esta ocasión estoy trabajando mucho sobre la corporeidad singular de las bailarinas, digamos, para reforzar un poco la corporeidad de cada intérprete.
Estamos hablando de danza contemporánea.
Danza contemporánea.
Y... efectivamente, la danza contemporánea que últimamente está teniendo un auge realmente importante, sobre todo de por parte del entendimiento del público de lo que es la danza contemporánea, que yo creo que hasta hace unos años todavía costaba trabajo sacarle punta a esto, ¿no?
Sí, hombre, desafortunadamente, pues sí, digamos que nos ha costado, que ha costado, ¿no? Que cuesta un poco en general. Yo creo porque hay poco desinformación, no tanto muchas veces se dice porque igual sea como una cosa extraña o una cosa fuera, sino porque, bueno, hay ámbitos de la cultura que yo creo que no se refuerzan lo suficiente desde, digamos, bueno, desde empezando por la educación hasta por los medios o por... Hay ámbitos en la cultura que siempre están un poco como apartados, yo creo. Y afortunadamente, pues bueno, pues la normal, la gente se va interesando, va abriendo fronteras y va abriendo otras maneras de ver las cosas.
Tú llevas desarrollando el mundo de la danza contemporánea desde prácticamente el año 96 que se fundó la compañía tuya. Sí, sí. Además, se ha desarrollado aquí en Andalucía todo el trabajo que has hecho. Y a lo que voy, con lo que estábamos hablando, desarrollar la danza contemporánea en una comunidad como la nuestra, que tan arraigado tiene el mundo del flamenco, en este caso arraigado en el mundo de del baile flamenco, es más complicado. Sí.
Es más complicado, digamos, que en otra comunidad, claramente, está claro, porque, bueno, también es lógico porque aquí hay unos signos de identidad cultural que, bueno, que a mí me parece bien y tienen que ser los que son, que a mí me encanta también y bueno, y el flamenco ha despegado también muchísimo en estos últimos 30 años, pero evidentemente ha sido más complicado, sí, igual que en Barcelona, Madrid, o Bilbao, o Valencia, ¿no?, por ejemplo, ha costado más. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de, bueno, como mi compañía es residente en Sevilla, pues bueno, hombre, de los años 85 que yo llegué, pues imagínate lo que ha llovido. Entonces, y realmente ha sido difícil, pero bueno, como ha sido un poco difícil, como lo ha sido igual el arte contemporáneo, las artes de vanguardia, por lo que hablaba un poco antes, ¿no? Igual España no refuerza suficientemente, no se ha reforzado los nuevos lenguajes, ¿no? Así como creo que la música clásica también se ha dejado un poco de lado, bueno, en fin, pero vamos, por ejemplo, yo he vivido en Sevilla una gran experiencia y de que el público nos ha seguido, ¿sabes?, a lo largo de los años y bueno, yo normalmente igual aquí, claro, lógicamente en Sevilla y eso, pues normalmente tengo lleno, siempre digo, también he sido maestra de mucha gente, con lo cual, bueno, se ha creado ese cultivo, ¿no?, de desarrollo.
¿La danza contemporánea es más de cuerpo, más de mente, más de físico?
Bueno, yo creo que depende de cada artista, como todo, ¿no? Como son lenguajes también muy abiertos, pues depende de cada autor lo que quiera decir, lo que quiera contar, cómo lo quiere contar. La danza contemporánea lo que yo creo que sí ha tenido es una facilidad enorme para mezclarse con otros lenguajes, como hemos visto, ¿no? Se puede mezclar con el teatro, yo lo he mezclado con la pintura, o con la literatura, o con la música. O sea, permite esas sinergias y luego ya depende de cada uno. Para mí va al cuerpo, al movimiento, porque creo que es lo esencial de la danza, ¿no? Porque si dejamos de mover o dejamos de utilizar el cuerpo, pues ya pasaríamos a otros lenguajes.
Está claro. Bueno, pues estreno de Minimal Singular dentro de ese Festival de Danza de Málaga que comienza mañana en el Echegaray. Lo podremos ver el viernes a las 8 de la tarde con esa compañía, la que comanda Manuela Nogales. Manuela, gracias por estar con nosotros. Pues suerte. Que vaya bien.
Muchísimas gracias. Encantada.
Un saludo. Igualmente. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, y si mañana queremos salir a la calle, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque esta mañana a las 11:00 de la mañana ha caído un chaparrón y el sol estaba en todo lo alto. O sea que ha tenido que ser una nube de estas pasajeras, pero vaya aguacero que ha caído en 5 minutos. Para mañana nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. El viento va a ser de levante más intenso en el interior y litoral occidental y flojo en el resto de la provincia. Y la temperatura o las temperaturas irán en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Mañana vamos a tener máxima de 29 grados tanto en Antequera como en Málaga capital, como en Ronda o en Vélez Málaga, y en Marbella no pasarán de los 28 grados. Y nos vamos a ir también a saber cómo está la situación de las carreteras, tanto en la provincia como las calles en nuestra ciudad. Empezamos precisamente por la provincia. Vamos a la DGT. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está la situación a esta hora en las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento la única incidencia que es donde hay retenciones es en la A7, en la altura de San Pedro, en sentido Cádiz. Por lo demás, todo tranquilo.
Bueno, pues me alegro, señal de que en San Pedro Alcántara va a comenzar la feria esta noche y está todo el mundo llegando a San Pedro Alcántara para disfrutar de la fiesta. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Y en el centro de Málaga, ¿cómo se circula hasta ahora? Nos vamos hasta el centro de control local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal situación a esta hora del tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento sin complicaciones, se va incrementando la entrada por Ortega Gasset y por Valle Inclán desde la MA20, y en el entorno de Plaza Malasaña, tanto el acceso desde Juan 23 como la entrada por Blas Infante tienen tráfico alto. En el resto, niveles normalizados, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, David, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Pues estamos en el punto y seguido, porque evidentemente la radio continúa después de las 6 de la tarde, pero en lo que se refiere a Buenas Tardes Málaga, hasta aquí hemos llegado. En el control central estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Mañana volveremos a partir de las 4 de la tarde, pero mañana volvemos desde la calle. Mañana haremos el programa desde el Hotel NH, que allí se celebra el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Mañana te cuento todos los detalles. ¡Adiós! We let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. The